Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este último jueves de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo primero que tengo que contarte a esta hora es lo que te hemos adelantado hace pocos minutos. Se ha entregado en la comisaría de La Latina el autor del atropello múltiple en Madrid, que se ha saldado con 2 muertos y 5 heridos. El conductor tiene 31 años y le buscaba toda la policía desde que esta mañana huyera a pie tras una persecución a gran velocidad por el centro de la ciudad que ha terminado en el concurrido Paseo de Extremadura. Escapaba de la Guardia Civil, que le dio el alto al detectar que en el coche viajaba un bebé sin silla de retención. El conductor, en lugar de parar, aceleró en una huida que acabó siendo mortal. Tenía el permiso de conducir retirado y numerosos antecedentes. De hecho, se puede decir que era un viejo conocido de la policía. Se trata de un especialista en robos de catalizadores que tenía al menos 2 requisitorias. Los otros 2 adultos que viajaban con él fueron detenidos al instante. Él se ha acabado entregando pasadas las 8 de la tarde. Hay que lamentar, como te digo, la muerte de 2 personas de 71 y 82 años. Insisto, desde que he escuchado la noticia no dejo de pensar en uno de estos fallecidos que simplemente había salido con su mujer a dar un paseo. Iba a cruzar el paso de cebra y este individuo, que afortunadamente ya está donde tiene que estar, se lo llevó por delante. Al margen de esta última hora, hoy ha sido noticia un dato económico, el de la encuesta de población activa, que refleja una subida de paro de casi 105.000 personas en el primer trimestre. Además, entre enero y marzo se han destruido 11.100 puestos de trabajo. Estamos ante el peor arranque de año desde la pandemia. La tasa de desempleo vuelve a escalar hasta el 13,6%, y si nos fijamos en el desempleo juvenil, estamos donde siempre hemos estado prácticamente, en el 30%. Para que te hagas una idea, los hogares con todos sus miembros en paro son más de 1 millón. Y casi 4 millones de personas en edad laboral tienen serias dificultades para lograr un empleo en España. Son datos demoledores, son datos dolorosos, pero fíjate, en los próximos minutos lo que quiero hacer es agarrarme a las noticias esperanzadoras, porque sí, hay esperanza, y sobre todo, gracias a gente que busca el bien de los demás. Mira, pasar de la exclusión social a tener un trabajo digno es difícil, pero no imposible. Hay que ser realistas. Pero pensar, sobre todo hay que pensar que es posible. Y no solo porque yo te lo estoy contando, sino porque hay gente que lo ha conseguido. Te voy a dar un dato. 1 de cada 5 personas acompañadas por Cáritas lo han logrado. Lograron un empleo digno a pesar de estar en exclusión social. El primer paso es dejarse ayudar, algo que puede parecer fácil, pero no lo es. En 2022, casi 65.000 personas participaron en los principales programas de empleo de Cáritas, un 12% más que en 2021. Buscan ayuda en su mayoría mujeres de 45 años y de origen extranjero, no comunitario, como Paula Linares. Ella es venezolana y vive en Albacete.
Hoy puedo decir que estoy más confiada, más capaz y más segura de trabajar en el tema de hostelería.
Paula se ha formado exhaustivamente como ayudante de cocina y camarera. Un proceso similar al que siguió también Azucena. Ella sigue con su formación en un restaurante que a la vez es escuela de hostelería.
He aprendido muchísimo, soy yo la encargada de sala que lleva todo. Para mí, yo lo veo fácil. Me gusta, de hecho, muchísimo, y le damos gracias a la oportunidad que nos han dado.
Habitualmente se tarda como mínimo 6 meses en encontrar trabajo y como máximo 3 años. Eso depende de cada persona y de la mejora de cada uno de ellos durante su etapa de formación. Cáritas tiene 67 empresas de inserción en toda España. Al frente de 2 de ellas están Carlos Martínez y Rafael Iniesta, que además son formadores.
Verlos funcionar y verlos volar y verlos que se van desarrollando, para mí es una satisfacción muy grande.
Porque ha sido mucha gente en exclusión social y en muy mala situación de la que ha pasado por aquí. Pero cuando han salido de aquí salen con una alegría y con una experiencia grandísima, y más del 60% de las personas que han salido aquí han encontrado trabajo.
Todo empieza con la acogida laboral de los participantes, que llegan en su mayoría de los servicios sociales. Se identifican las áreas de mejora de cada persona y se elabora con una hoja de ruta que permite mejorar su empleabilidad. Y no es nada fácil, porque además de ayudarles a mejorar sus capacidades, tienen que acompañarles a crecer como personas. Y eso significa pasar por distintas etapas. Y no necesariamente todas estas etapas son buenas. Nos lo ha explicado Elisa Martín, que trabaja como técnico en la Fundación El Sembrador.
Mejorar sus capacidades, su nivel de empleabilidad, sabiendo que van a irse, ¿no? Que van a aprender todas esas capacidades y que el objetivo es saltar al mercado laboral. Y ese es nuestro trabajo, apoyar, ¿no? Y evitar la desmotivación, ¿no? Estar ahí para motivar cuando hay un bache, pues buscar soluciones.
Son testimonios que ha ido recogiendo nuestra compañera Carmen Lavallén. Y como te decía, la conclusión que sacamos es que no es fácil encontrar trabajo, pero afortunadamente hay gente que lo consigue. Y es más, sirve como efecto de contagio. A menudo, quienes siguen todos estos procesos arrastran a otras personas de su comunidad cuando ven que hay ofertas de trabajo y sobre todo cuando ven que existen posibilidades reales de tener una oportunidad. Entre tanto mal dato de paro, entre tantas malas noticias, conviene detenernos de vez en cuando en este tipo de iniciativas. La esperanza, también en el empleo, nunca se pierde. Y como siempre, como uno de los muros de contención frente a cualquier crisis, ahí está Cáritas. En un momento, tiempo de análisis y opinión con Alejandro Requeijo y Antonio Arraez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya sorpresa que os habéis llevado cuando habéis entrado por esa apuesta y me habéis visto a mí y no a Ángel Expósito. De hecho, Alejandro Requeijo me ha preguntado, ¿dónde está Expósito? Bueno, pues vamos a preguntárselo a él. Ángel Expósito, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué tal, familia? Buenas noches.
Cuéntale a todos los oyentes de esta linterna, que superan ampliamente el 1.100.000, ¿dónde estás?
Pues estoy en la estación del AVE, a puntito de mira, escucha, hay un señor ahora dando por aquí, por los altavoces, y estoy camino de Madrid porque nos acaban de dar un premio, tío. Acabo de recoger el premio Valores que entrega COPE Aragón, y un acto muy chulo, muy divertido, muy emocionante, y ya vamos camino de Madrid. Por eso no estoy con esa gentuza de la tertulia, tío.
Ha sido emocionante el premio, ¿no?
Sí. Ha sido emocionante. Siempre supe que fue un error dar el teléfono móvil de mi mujer a alguno, por ejemplo a ti o a algún otro, y ha sido muy emocionante porque había un vídeo que antecedía cada premio y tal, y mi vídeo era el de Pilar, y ha sido muy bonito y muy emocionante, sí, la verdad.
No sé de qué me hablas, simplemente han dicho que ha sido muy emocionante y que te has emocionado mucho.
Sí,
y...
Sí. Es verdad, y sabes de qué te hablo perfectamente.
Me decía a Antonio Raez, ahora mismo dice, pero está Ángel en Aragón. Y digo, sí, le han dado un premio. Y siempre que te dan un premio, me acuerdo de lo que te dijo José María Fidalgo. Cuando le comentaste que te habían dado un premio, dijo, no había otro, ¿no?
No, dijo algo así como, ¿y por qué? Es una manera estupenda de decir, ¿tú qué coño haces recogiendo un premio? ¿Cuál es el motivo? No, es un premio que se llama Valores, hay un premio a la empresa, una empresa pionera de aquí, hay un premio Valores Humanos, que se lo han dado a una ONG fantástica, hay otro premio a la cultura, que se lo han dado a Luz Gabás, la escritora, hay un premio especial, pues por tal, y un premio a la comunicación. El año pasado fue Pepe Domingo Castaño, y este año pues ha sido a mí, / a nosotros. ¿Por qué? Pues por nuestros viajes, por nuestros reportajes sociales y por nuestras aventuras, esa es la verdad.
No está mal el listado de premiados, ¿eh? Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito.
Bueno, sí, gente, en fin, de ese perfil más o menos similar en la historia del oficio, sí.
¿Qué tal, Ángel? Muchas felicidades, soy Requeijo.
Hola, Reque.
Yo quería preguntarte si en el discurso de aceptación has tenido algunas palabras de reconocimiento y agradecimiento a todos los colaboradores que venimos aquí a hacer el gran periodista que eres.
No, en absoluto. He tenido palabras de reconocimiento al equipo. Me he despedido con un cariñoso adiós gentuza, en referencia al equipo, por supuesto, no a los asistentes a la gala, pero a los colaboradores no. Los colaboradores en general, como el mundo de la opinión y el periodismo, es una lacra que hay que intentar ir luchando contra ella en la medida que se pueda.
¿Qué tal, Ángel? Oye, estamos bien, ¿eh? Esta noche estamos aquí en un ambiente muy, muy agradable y muy bien.
Me imagino ya.
Y yo, un titular. En corto, ¿cómo ha ido la noche?
Emocionante, reconocimiento, y uno se siente un pringado al lado de algunos de los que han recibido el premio. Te lo digo de corazón, ¿no? Cuando ves a la diócesis de Tarazona recoger el premio especial y en el escenario del Auditorio de Zaragoza, pues una docena de niños ucranianos acogidos en Tarazona por el arzobispado y la diócesis, se te caen el alma a los pies. Y dices, nosotros lo contamos y estos chavalillos están aquí refugiados con sus madres porque a lo mejor los padres ya ni existen. Por lo tanto, muy, muy emocionante, y ahora sí que me pongo serio. Nosotros los periodistas contamos las cosas, pero los protagonistas son ellos, sin duda.
No te lo tengo en cuenta, porque lo que acabas de decir es muy, muy, muy interesante, pero te he dicho corto, ¿eh?
Ya, pero, en fin, yo hoy he jugado a ser tertuliano, que es lo que hacéis vosotros habitualmente conmigo, así que jodéis.
O como se diga. Ángel Espósito, Premio Valores Aragón, a la comunicación, entre otras cosas por su verbo florido. No perdáis el ave.
Venga, familia, besos a los tres, chicos.
Un abrazo y enhorabuena, Ángel.
Adiós.
Felicidades. Felicidades.
Gracias, adiós. Chao.
Pues ahí le dejamos. De vuelta a Madrid en el AVE. Ya mañana estará aquí con todos vosotros para contaros todas las claves del día, para analizar la actualidad, para hacer lo que hace siempre Ángel Espósito. Quería empezar a hablar precisamente por estos datos de la EPA. Hemos comenzado hablando de una historia que yo creo que también es necesario que se cuente, porque es verdad eso del efecto llamada. O sea, hay pues organizaciones como Cáritas que permiten a esa gente que está en riesgo de exclusión social pues optar a algo tan importante como es un trabajo. Que es que parece que no, pero a partir de un trabajo ya se estructura todo.
Absolutamente. Absolutamente. Y muchas veces encontrar un trabajo en algunas ocasiones para gente que ha migrado a este país pero que no tiene papeles incluso, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la manera de ir entrando poco a poco en la sociedad. Entonces, pues hay gente que está aquí entre nosotros y que ya tiene sus papeles y se les puede echar una mano. Y también hay gente, y me consta que se hace y que es muy importante para ellos, que se les ofrece, se sirve de intermediario entre la sociedad que necesita ese empleo y las gentes que necesitan encontrar un trabajo para empezar un nuevo camino. Es una labor fundamental de muchas iglesias, de muchos religiosos, que a mí, claro, la administración dice, bueno, el que no tiene papeles no se le puede atender desde la administración, pero para eso precisamente hay gente y hay una labor de decir, bueno, pero es que si les damos un primer trabajo, van a encontrar con el tiempo papeles, se van a quedar entre nosotros, van a ayudar a los suyos en sus países, se van a quedar o se van a ir según diga el tiempo. Nosotros además necesitamos manos de obra y lo que necesitamos es encontrarnos, y esa labor es muy, muy, muy importante. Al margen están los datos de la EPA, que bueno.
Ahora iremos a ello. Roque.
Sí, simplemente yo creo que la iglesia son muchas cosas, ¿no? Y Cáritas es iglesia. Y creo que hay muchas formas de hacer iglesia y esta me parece absolutamente elogiable. Y lo digo esto para recordar a mucha gente que cuando piensa en la iglesia piensa solamente en determinadas cosas, muchas veces negativas. Y creo que hay una iglesia a pie de obra preocupándose por los más desfavorecidos, por aplicar al siglo XXI las cosas que dice el Evangelio, que al fin y al cabo de eso se trata, de ayudar al más necesitado, de ayudar al extranjero, y como ahora seguro que lo vamos a desmenuzar, pero no pierdo de vista que uno de los grandes auges de la población activa representa también a la población extranjera, lo cual, como decía Antonio, es un dato positivo.
Pues vamos precisamente con los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año, que se han conocido hoy, Nekane.
Y que no han sido, Rubén, nada buenos, porque el paro ha subido en 103.800 personas solo entre enero y marzo. Supone un 3,4% más que en el trimestre anterior. También entre enero y marzo se han destruido 11.100 puestos de trabajo. Es el peor arranque de año desde la llegada de la pandemia. Y la tasa de paro ahora mismo pasa del 12% al 13,26%. Hay 3.120.000 desempleados en España.
¿Queréis que empecemos por aquí? A mí hay un dato que me sigue llamando mucho la atención, que es el desempleo juvenil, 30%.
Sí, yo creo que al final los datos del paro, siempre tienes muchas opciones a las que agarrarte. Tienes posibilidades de ver el vaso medio lleno y posibilidades de ver el vaso medio vacío. Y yo me he apuntado a algunos de los datos que me parecen negativos y que me preocupan. Y he de decirte, Rubén, que me has pisado los dos. porque hay dos que me parecen especialmente preocupantes, que es que el paro juvenil apenas presenta ningún tipo de cambio y estamos en una situación dramática, y además cuando sales fuera a comparar los países del entorno somos los que estamos casi en la peor situación, y al final el paro juvenil es el futuro, al final el paro juvenil es lo que viene, y me preocupa mucho la falta de acceso que hay entre los jóvenes al trabajo. Hay una ligera mejoría entre los 20 y los 29 años, pero sigue o empeora entre los 16 y los 19. Y luego es el otro dato que has dicho que a mí me llama mucho la atención, pues preocupa por lo estructural, que son los hogares con todos sus miembros en paro. Marcan un máximo desde el verano del año 2021 y superan el millón. Y esos son datos que me parecen negativos. Es verdad que luego hay otros que no son tan malos, ¿no? Cuando hablamos del número de trabajadores según la EPA, que estamos en 20,4, como digo, siempre hay posibilidades de ver el vaso medio lleno, y es el mejor dato en un primer trimestre desde el año 2008. Y luego que cae la temporalidad, es decir, que ya hay cierto tiempo para ver cómo se ha aplicado la reforma laboral, y cae la temporalidad. Y que caiga la temporalidad hace que se elimine la precariedad, y eso hace que la gente piense en futuro, que pueda invertir, que pueda hacer planes de futuro, y eso me parece interesante.
Mira, con el tema de la temporalidad hay un debate que es en el fijo discontinuo.
Sí, lo sé.
Hemos hablado hace un momento con Paula. A ella la han contratado. Está en un restaurante. Y me gustaría que la escucharais, porque yo creo que da la clave de lo que pensamos todos.
Pues me han hecho fijo discontinuo. Tengo contrato hasta noviembre, más o menos. La verdad que no entiendo muy bien lo de qué es eso de ser discontinuo. Porque cuando pare de trabajar en invierno, me buscaré la vida. Intentaré que me cojan en otro sitio. Si luego me vuelven a coger en este restaurante, pues genial. Pero si encuentro algo mejor, pues me iré.
Creo que es la definición perfecta de la situación.
Sí, yo le voy a contestar a esta chica, porque me parece que hay algo importante, y es que lo que le da ese trabajo de fijo discontinuo es que el restaurante donde trabaja está obligado a cogerle a ella. Y eso es importante, porque aunque sí que es cierto que durante unos meses puede estar en el paro o puede encontrar otra cosa y no volver jamás a ese restaurante, sí que es cierto que adquiere unos derechos, que son plenitud de empleo, que es lo que todos deseamos en nuestras vidas. No, pero es mejor que te coja un restaurante, te liquide las vacaciones y el contrato por obra en septiembre, y que no vuelva a tener ninguna responsabilidad sobre tu trabajo. Esa es la gran diferencia al fijo discontinuo, que no es la solución mejor, pero es al final algo de derechos para los trabajadores. Yo veo el vaso medio lleno, ya que vosotros lo habéis visto medio vacío. Yo no creo que sean unos datos malos de empleo para el primer trimestre. Son los mejores datos desde 2007 en cuanto a lo que el empleo que se ha generado, sino que se ha perdido. El sector privado es el que más contrata, que es muy importante que no sea el sector público, y anuncia un buen segundo trimestre y unos buenos siguientes meses. Es decir, la economía está todavía activa y está generando empleo. Siempre después de la campaña de Navidad, enero y febrero son meses malos, marzo ya lo ha sido relativamente bueno, con lo cual, bueno, tenemos esa incertidumbre y tenemos un problema que es de ahora y que no conseguimos, y es que aunque sean datos buenos o relativamente buenos, el dato del paro en España es el mayor de Europa, es muy preocupante, las familias con todos los miembros en paro es dramático. Y luego hay una parte que a mí me preocupa, que es la que apuntabas, Alejandro, de la edad de 16 a 19 años, porque eso es el futuro, y eso son, si no te preparas en esa edad, si no encuentras un trabajo, si no encuentras un oficio, si no estudias, si te mueves en ese mundo que se llama NINI, tan denostado, tienes un peligro, porque el mercado laboral de ahora es muy exigente. Es decir, para cualquier empleo se necesita una formación, formación tecnológica en casi cualquier empleo. Ya no vale el decir, bueno, pues algo me saldrá, yo no estudio. Con lo cual esas edades son muy muy preocupantes. De hecho, hay mucha gente que sale del sistema educativo y vuelve a entrar, porque si no, no hay manera de...
Por eso es tan importante las formaciones profesionales, que se orienten precisamente al empleo. Cuando hablamos de los datos de empleo, de desempleo, no estamos hablando solo de política económica, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de un sistema educativo que pueda orientar a esa gente que entre los 16 años... También es cierto que venimos de un sistema en el que parecía que si no tenías una carrera universitaria... No...
Y sigue siendo así de alguna manera, claro, o sea, no nos quitamos ese...
Pero por eso hay que trabajar en otras alternativas, y la formación profesional es muy importante. O sea, ahora mismo hay mucha gente que puede encontrar su nicho, puede encontrar su hueco en trabajos de toda la vida que no se están cubriendo.
Y es muy importante, y aquí ya me voy del trabajo a la educación, el no estigmatizar al chaval que en un momento dado no quiere estudiar o se encuentra perdido o no entiende que haya que esforzarse en esos años. Ese estudiante no es un delincuente, como casi a veces desde la sociedad les tratamos. Lo que hay que hacer es intentar incluirlo e intentar ver, que esa es la dificultad y el mérito del sistema educativo, ver las cualidades de cada uno y a qué se puede dedicar e intentar orientarle. Esa es la dificultad, porque en este país está claro que necesitamos mano de obra. El problema está en cómo orientamos a las nuevas generaciones a esa mano de obra, porque luego hay otra mano de obra, que es la migración que está viniendo, que en muchos españoles no lo queremos, y el migrante sí que está trabajando en esos sectores, con lo cual trabajo hay, pero hay que encontrar primero una formación, y bueno, si no tienes una formación, pues decir, bueno, pues te tocan estos otros trabajos. En cualquier caso, en general, en las perspectivas para este año de empleo es todavía buena. Vamos a ver, aún con cifras demasiado elevadas.
Yo añado otro factor determinante para la economía española, que es el turismo, y el cómo este país, su economía, se basa o tiene gran parte de los huevos en la cesta del turismo, que es algo muy coyuntural y que tenemos que convivir con esta naturalidad, con el hecho de asumir que hay tramos de la economía, tramos del año que económicamente ya van a venir malos porque son malos para el turismo, que pasan los años, pasan las épocas, pasan las fases, y no hay una alternativa a ese modelo de negocio que tan buen rendimiento da, pero que es muy coyuntural. Y yo sí que me gustaría explicarme. Yo veo datos positivos y veo datos negativos, pero sí que coincido contigo, Antonio, en que no los veo especialmente catastróficos, sobre todo si tenemos en cuenta la coyuntura. Estamos en una fase mala para el turismo, ya se ha dicho, ha habido una guerra de Ucrania.
Hay que tener en cuenta que la Semana Santa este año es a finales de abril y tampoco se han registrado muchos de esos.
Eso es interesante también. Estamos todavía saliendo de... tenemos cierta herencia pandémica, estamos con los vaivenes financieros, es decir, hay una serie de elementos que hacían que muchos nos echásemos a temblar. Y de hecho creo que Sánchez, Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, de coalición, que fió buena parte de su baza electoral y por eso alargó la legislatura hasta el final para tratar de remontar los malos económicos que había después de la pandemia, creo que al final, como bien vaticina Antonio, creo que lo va a lograr, creo que va a aguantar económicamente. Al menos no se van a cumplir esos augurios del Partido Popular si no cambia mucho la cosa.
Pues si os parece, vamos a cambiar de tema. Por fin, ¿verdad, Necanés? Ha aprobado en el Congreso la ley de vivienda que ha dividido durante meses a los socios de la coalición de gobierno.
Sí, de hecho la ley ha estado bloqueada durante meses, ¿eh? Porque el PSOE y Podemos no se ponían de acuerdo y finalmente se destrabó gracias a un acuerdo con Esquerra y con Bildu que ha permitido esa aprobación. En cambio, por el camino, el gobierno ha visto cómo perdía el apoyo de Junts, el PDeCAT y del PNV, que ahora mismo no descarta incluso acudir al Constitucional. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La luz verde a la ley va pegada a la campaña y ha desmantelado la recurrente doctrina oficial, según la cual Pedro Sánchez ni vota ni aparece por su escaño, excepto cuando las votaciones están en riesgo, y no era el caso. La obsesión del presidente estaba en ofrecer desde el Congreso una traca de autobombo y sin preguntas.
Hemos logrado, creo que, uno de los principales hitos de esta legislatura y también de esta democracia. Estamos ante una oposición a la deriva, no hay liderazgo dentro del Partido Popular, y yo lo que le recordaría, que las leyes se cumplen en nuestro país.
PSOE y Podemos han competido por atribuirse méritos. El Pleno ha arrojado la imagen de dos ministras, Raquel Sánchez y Ione Belarra, a la carrera, las dos caras del gobierno.
Es una ley sólida que no va en contra de nadie, al contrario, protege a arrendadores y arrendatarios.
El alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares populares de este país.
Como muñidores de la norma de la mano de la Moncloa, la rentabilidad es ya de Bildu, que ha descolocado al PNV, forzado a amagar con la presentación de un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional.
La ley sale adelante con varias cuestiones importantes. Yo creo que lo principal es ese tope a los alquileres. En lo que queda de año se sube al 3%, ya veremos cómo queda en 2024. Otra de las claves es la ampliación de la definición de zona tensionada, que son aquellas en las que el precio del alquiler o de la vivienda es superior al de la renta media de los vecinos, y luego también cambia esa definición de gran tenedor. Antes eran los que tenían más de 10 propiedades y ahora estamos hablando de 5 inmuebles. Eso es lo que se aprueba. Ya veremos a ver cómo queda la cosa, porque todas las experiencias, sobre todo en otros países, dicen que esto de topar el alquiler no ha acabado funcionando. Entonces yo creo que aquí, por un lado, hay que diferenciar lo que está en la ley, lo que se va a aplicar, y por otro lado lo que hay que ver son las cuestiones del gobierno de coalición, que como vemos está siempre ahí al límite, pero nunca se rompe.
Bueno, yo creo que esta ley lo primero que hay que plantearse es si va a servir de algo. Y bueno, pues muchos técnicos tienen sus dudas. Si va a servir de mucho, y esto te lo digo yo, no los técnicos, yo tengo la sensación de que no va a servir de mucho para solicitar, para solucionar el problema de la vivienda que tenemos en este país. Yo creo que era importante hacer una ley de vivienda, porque es obvio que es un problema, y sería interesante estos anuncios que está haciendo estos días el presidente del gobierno de vivienda pública que se concretaran. Porque lo que hay en España es un problema de cómo interpretamos y hablamos de la vivienda, porque decimos el mercado de la vivienda. Si no fuese un mercado, si simplemente fuesen viviendas, pues a lo mejor no tendríamos tanto problema. ¿Qué es lo que pasa? Que el abuelo de cualquier familia tiene, o ha intentado tener a lo largo de su vida, un piso para alquilar, para poder tener una vejez tranquila. Pero el nieto de ese abuelo no tiene acceso a la vivienda porque las generaciones anteriores lo tienen como un elemento de ahorro. A esto vienen los fondos y los grandes tenedores y dicen, bueno, alquilar aquí es un chollo a los precios que hay, con lo cual se meten en el negocio. Y cuando un ayuntamiento dice, vamos a hacer nuevas urbanizaciones, nuevas casas y nuevas calles, dice, buf, con esto financiamos la piscina, el pabellón, el nuevo jardín. Entonces no lo hacen y dicen, no, vamos a hacer nuevos solares y vivienda a precio de coste. No, la venden a grandes empresas inmobiliarias que lo que hacen es ganar dinero. Con lo cual, aquí, salvo el que no tiene piso, nadie está interesado en que esto baje. El tema de los topes, ¿lo van a solucionar? Bueno, pues en Berlín, por ejemplo, no lo han solucionado.
Barcelona.
En Barcelona sí que es cierto que hablan de que fue justo con la pandemia, de que luego, bien, habrá que ver si solucionan algo. Pero en cualquier caso, están tan caros que digas, no, pongo un tope del 2 o del 3%, bueno, pues es que no significa mucho. Sí que es cierto que este es un problema de las grandes ciudades, es decir, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, pero yo tengo la sensación, y ya termino, y hay otro pero, y es que esto deberían de ponerse de acuerdo entre el gobierno central, entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ya antes de empezar la fiesta ya han dicho que no va a haber ese acuerdo.
¿Qué pasa el 28 de mayo?
Elecciones.
Pues difícil que se pongan de acuerdo todos los participantes.
Sí, pero eso que ha apuntado Antonio es interesante, porque efectivamente la ley nace coja. No digo muerta, pero coja. Porque claro, si hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que dicen que no van a cumplirla, pues el mero hecho, ellos tienen la competencia para declarar la zona tensionada. Por lo tanto, no me parece un detalle menor. Yo creo que la ley de vivienda es relevante, porque algo hay que hacer. Y creo que proteger el acceso a la vivienda es al final reforzar la democracia, si entendemos la Constitución como una norma que garantiza nuestros derechos. Es que viene recogido en la Constitución. Alguien dirá, vivienda digna, no vivienda, pero vivienda digna. Bueno, en
eso lo decía ya Anguita cuando Antonio fíjate.
En ese debate Anguita estamos. Luego tampoco creo que nos tengamos que sorprender. Tampoco creo que nos tengamos que sorprender porque el bloque progresista cumpla sus compromisos. Yo creo que donde realmente hay que sorprenderse es cuando alguien promete algo o alguien se compromete a algo y no lo cumple. Creo que eso es lo reprochable. He traído aquí unos datos que me parecen significativos. Mira.
No, has traído unos datos, no, has traído un ordenador.
He traído un ordenador para sí, para no dejarme nada. Mira, en 1950 casi la mitad de los hogares españoles, el 49%, vivía en régimen de alquiler. 1950. El otro, un 51% eran propietarios. Bueno, medio siglo después, en 2001, son el 82% de las familias españolas las que vivían en una vivienda de su propiedad. Y claro, ¿qué ha cambiado en medio siglo? Pues que pasamos de ser un país pobre a ser un país próspero.
Es que a lo
con
mejor,
esto quiero decir,
cuando estás hablando de 1950, a lo mejor tenemos que ver la definición de vivienda de 1950 y la de ahora. O sea, es lo que tú dices, hemos
sí,
pasado de...
pero y no solo eso, Rubén, sino yo creo que, si bien es cierto y digo que algo hay que hacer y vamos a ver cómo funciona y hay que tomar medidas, creo que este debate no lo podemos desligar del nivel de renta de los españoles. O sea, esto no se va a solucionar de un día para otro topando alquileres, que luego podremos hablar de algunos riesgos que eso entraña o que por lo menos yo aprecio, pero sí que no podemos perder de vista que no son tanto leyes o que no hay que mirar tanto al Parlamento sino al Producto Interior Bruto. Y que ahí podrá estar la explicación de que quien tiene renta accede a una vivienda y quien no la tiene, por mucha ley, por mucha norma, pues lo va a tener complicado.
Pero Alejandro, déjame un matiz. Y es que el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo en las grandes ciudades, que esto hay que verlo de manera distinta, porque en las grandes ciudades hablamos de otros salarios y de otros precios en las viviendas, pero es que yo conozco gente, amigos, familiares, que son privilegiados, que son una pareja, que los dos tienen un trabajo y tienen un sueldo medio decente y no pueden acceder a una vivienda. Es que se te va una parte importante del ingreso familiar en pagar una vivienda a unos precios desorbitados. Y hacen en las grandes ciudades planes urbanísticos en los alrededores y vuelven a estar carísimos. Estamos hablando de precios que se acercan al medio millón de euros.
Pues sí.
Entonces, claro, dices, oiga, esto es, ¿cómo se podría solucionar? Desde mi punto de vista, que no soy economista, evidentemente, con vivienda, construyendo vivienda o poniendo en el mercado la que hay. La que hay es o tiene grandes tenedores o son familias que los tienen a modo de ahorro. Si tú presentas muchas viviendas, cuanto más viviendas, más va a bajar el alquiler. ¿Cuál es el problema? Que cuando presenten nuevas viviendas, tienen que ser viviendas gestionadas por la administración con la única intención de poner vivienda en el mercado, pero no de sacar dinero del solar que vas a urbanizar. Ese es el problema, que es que en el momento en el que se construye vivienda, no es vivienda de protección oficial, es nueva urbanización. Entonces, tú puedes construir todas las viviendas que quieras. Mientras que haya especulación y negocio, no se va a solucionar el problema porque los precios son altísimos.
Sí, y le añado a lo que dices, Antonio, que hay una inflación latente y que en el año 2022 los salarios perdieron un 5,2% de poder adquisitivo, con lo cual vamos en direcciones contrarias. Respecto a la medida de topar el alquiler, rápidamente, Rubén, hay dos cosas que me preocupan y que ya nos vienen tiempo advirtiendo experiencias precedentes, que es que al final el dinero puede ser muy injusto, pero al final es una vara de medir única. Si tú haces un tope del alquiler de una casa, al final estás sometiendo a la persona que alquila la casa a una especie de casting. Si todo está igualado, pues yo tengo más opciones de elegir quién va a entrar en mi casa. Y eso, desgraciadamente, ojalá no fuese así, pero desgraciadamente, abre la puerta a aplicar ciertos prejuicios. Y te cito un dato del CIS, que no me lo invento. Según el CIS, el 80,4% de los españoles considera que muchos de los demandantes de una casa son excluidos por una cuestión racial. Cuestión de migrantes.
Pero, mira, lo que estamos hablando de topar la vivienda. Y terminamos con esto, que me has preguntado antes que querías una sopladora. Ahora vendrá Paloma Serrano a hablar de Steel y a ofrecerte lo mejor
correcto,
que hay en el mercado.
Steel,
pero te decía que estamos hablando de estas cuestiones del alquiler. Claro, decía Antonio antes que mucha gente lo que hace es que la vivienda es un recurso, es su pensión, es su jubilación. Si esa gente está pagando una hipoteca y la hipoteca por la situación económica le ha subido 150 euros al mes, tiene que subir el precio del alquiler para pagarla. Entonces,
y no solo eso. Tú, el mercado realmente es libre. Entonces, tú debes de tener la posibilidad de poner tu piso a un precio de alquiler que tú desees. Otra cosa es que te lo alquilen o no te lo alquilen. ¿Cómo lo vas a tener que bajar? Si hay una oferta barata, porque entonces la gente no va a ir a tu piso. Pero si si te dicen, no, pues no puedes subir más del 2%, bien, pero eso no es una solución, porque no me estás bajando el precio, me lo estás controlando. Y eso lo único que me puede llevar a mí, que me parece muy interesante lo que decía Alejandro, es decir, no, yo voy a ver a quién meto en mi piso.
Esa es otra cuestión.
Para que me lo paguen. Porque luego la ley también, a estos días tenemos el debate de ocupas y de no ocupas. Yo creo que hay que distinguir entre una persona que vive de alquiler y no lo puede pagar y la sociedad le debe de ayudar. Ahora, quien debe de ser solidario con esa persona es la administración, es el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, no el propietario del piso. Tiene que haber un mecanismo de decir, oiga, este señor no puede pagar. Bueno, pues le buscamos una solución, pero no el propietario del piso. Y de hecho, insisto yo en la idea que desde el principio, es que en este debate muchas de las gentes que nos están escuchando no querrán que baje el precio del alquiler, porque es un ingreso mensual que
es
ellos
tienen.
Es
su ingreso mensual. Claro. Pues oye, lo que te decía, toma nota, mira, que viene Paloma Serrano con Steel y puedes llevarte lo que quieras.
La primavera, la savia de las plantas altera y tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza, están pidiendo que pongas orden y esmero. Por eso las nuevas máquinas Steel a batería son ideales. Mira, corta céspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, calidad premium y tecnología de primera. Por eso son ligeras, cómodas y fáciles de usar. Cómpralas en Steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Steel.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar...
¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo, me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en la linterna de la cadena COPE. Estamos debatiendo asuntos como la ley de vivienda, estamos hablando de la encuesta de población activa. Ahora iremos a Doñana, pero antes necesito vuestra ayuda para que me solventéis un problema, una duda que tengo desde que esta tarde a eso de las 8:15, Nekane Fernández ha aparecido por ese estudio y me ha puesto esta canción de Marvin Gaye.
Y es que es noticia porque Ed Sheeran anda estos días de juicios y es que Marvin Gaye dice que esta canción de Ed Sheeran se parece mucho a la suya y le ha demandado. And I can't sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love? Este es Ed Sheeran, que es al que acusan de copiar esta otra canción. Yo ya le he dicho antes a Nekane, es que me ha puesto en un aprieto y esto hay una fórmula matemática. Si hay un número determinado de notas musicales, es que ha plagiado o no. A vosotros, fíjate, a las 8:20 no, pero ahora a las 10:30 creo que sí.
Que no se parecen en nada, Robert.
Yo creo que tiene dos notas repetidas, ¿no?
Pues ojo, que es que eso se mide.
Hombre, claro.
Y lo sé por experiencia, porque yo estoy preparando también una historia y estoy absolutamente fascinado con la banda sonora que ha ganado el Oscar, que es la de Sin Novedad en el Frente.
¿Sí?
Que básicamente son tres notas, que es pam, pam, pam. Que tiene mucha fuerza, ¿no? Es maravillosa la película y maravillosa la banda sonora. Estuve hablando con un amigo cineasta y le dije, lo que pasa es que tengo un problema, claro, que habrá que pagar derechos. Y me dijo, son tres notas, es a partir de cinco. Puedes al final estás tocando tres notas de un órgano, no estás plagiando nada. Nadie puede tener el monopolio de tres notas.
Bien.
Y ahí está el límite. No sé si te ha enriquecido algo lo que te he comentado.
No, lo que me dejas claro es que vamos a tener que ir a verte a prisión, porque teniendo en cuenta lo que tienes en la cabeza. En fin, si os parece, vamos a seguir con el lío en Bruselas, con la ley de regadíos de Doñana Nekane.
A ver, hoy la Comisión Europea se ha defendido de las críticas del PP europeo, que ayer les acusó de ponerse la camiseta del PSOE y hacer la campaña a Pedro Sánchez. Hoy Ursula von der Leyen dice que se están limitando a gestionar un expediente sobre la base de la ley, que su papel es estrictamente institucional. Y de forma extraoficial, fuentes del Ejecutivo Comunitario recuerdan que España debe cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, independientemente de lo que pase con lo que acabe pasando con la ley andaluza. Y esta mañana, aquí en Herrera en COPE, el consejero Ramón Fernández Pacheco decía que este es un problema heredado del PSOE y que Pedro Sánchez no ofrece ninguna solución alternativa.
Señor Sánchez ha hablado de Doñana en los últimos 10 días más que en los últimos 10 años y sin proponer nada alternativo, ¿no? Porque seguimos esperando aquí en Andalucía que el gobierno de España nos explique cuál es su solución, ¿no? La nuestra no le gusta nada. Luego mirar hacia otro lado nunca es la opción correcta.
En eso tiene razón. Hemos hablado de Doñana en los últimos 10 días más que en los últimos 10 años. Antonio.
Absolutamente. Sí, bueno, yo creo que aquí el Partido Popular ha cometido un error de cálculo y se ha metido en un lío que tiene una difícil salida. Yo me ha sorprendido que hayan sido capaces de trasladarlo al debate europeo, que desde el Parlamento, desde el Partido Popular Europeo se critique a la Comisión y que se haga a modo similar al que se hace en la política doméstica de cada país. Pero es sorprendente, y en Bruselas no sientan bien estas cosas, porque hasta ahora la Comisión Europea había quedado al margen de las disputas internas. Creo, algo de información tengo, que en el Partido Popular de Español no ha sentado tampoco muy bien lo que ha pasado en Bruselas, y hay parte que lo ha gestionado con muchas dudas, porque al final es un debate que posiblemente se tiene perdido, que tienen que encontrar una salida, pero que de momento no la tienen. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, pues está en campaña electoral y ha descubierto que ha mordido un hueso y va a seguir haciéndolo. A partir de ahí, lo que hablábamos antes, 28 de mayo, campaña electoral. ¿Se está hablando realmente de la solución de Doñana? No, yo me he leído la ley, que además es relativamente breve, y es que no aporta una solución a Doñana, aporta una solución. Estamos hablando de unos campos de cultivo que, digamos, se les da permiso para cultivar en caso de que haya, de que exista agua en superficie. Como no hay agua en superficie, pues no van a poder regar. ¿Qué es lo que van a hacer si esos campos ya existen y están regando? ¿De dónde están regando? Ahí está el problema. Claro, ahí nos podemos ir a la administración del Partido Popular, a la del PSOE o a la que queramos. Tenemos un problema con Doñana, de sequía muy serio. Tenemos un problema político en España de que se discute por todo, por la ley de vivienda, por Doñana. Es decir, no se buscan soluciones, se buscan debates para llegar al electorado, y ahora nos hemos encontrado hoy que esto se ha trasladado a la Unión Europea.
Enrique.
Yo creo que no es un problema exclusivo del Partido Popular de Andalucía. En todo caso, es heredado después de una administración socialista que se prolongó durante décadas. Si hemos llegado hasta aquí es porque antes tampoco se adoptaron ningún tipo de medida, ningún tipo de solución. Creo que es un problema a tres frentes. Uno, en Europa. El Partido Popular efectivamente está mosca porque, por norma general, ante la duda, por así decirlo, el Partido Popular va a esa ventanilla, y en esa ventanilla no la tienen como ellos consideran que deberían atenderle. Por otro lado, está el ámbito local. Creo que hemos hablado tanto de Doñana en los últimos días porque estamos en campaña electoral, y creo que el Partido Socialista ha encontrado una vía con un discurso que tiene cierta popularidad, que es el ecologista, que es el advertir contra el peligro de algo como Doñana, que es algo tan simbólico, pero creo que al final lo que importa, y este debate lo determinará la foto del día 28. Y yo ahí no tengo del todo claro que el Partido Popular de Andalucía se haya equivocado, y me explico. Si al final el Partido Popular está tomando una decisión que al menos tiene en cuenta las preocupaciones de los agricultores, esos agricultores votan y sus familias votan, y ya veremos la foto del día 28, y si la foto del día 28 hay muchos municipios, esos municipios se pintan de azul, pues el Partido Popular podrá decir, veis, teníamos razón, y al final esa va a ser la foto que va a ser el resultado del examen, ¿no? Yo no creo que fuera de Andalucía el votante que acuda a las urnas en clave autonómica o en clave local vaya a tener en la cabeza el conflicto de Doñana, mientras que allí sí que lo van a tener presente.
Pero fíjate, hablas de resultados en las elecciones.
Sí, sí,
lo que habría, claro, lo que habría que encontrar,
estoy cayendo en su,
claro,
su juego,
claro, lo que habría que encontrar es una solución a Doñana, incluso una solución a esos agricultores que están cultivando unos cultivos que no tienen agua ni la autorización para hacerlo hasta ahora, con lo cual Doñana no tiene solución, y es un problema político planteado en elecciones y con una bronca electoral que no va a aportar la solución a Doñana.
¿Sabéis lo que creo y lo que tenemos que aprender de esto? Que una cuestión como la sequía, a partir de ahora, va a estar mucho más presente en nuestros debates políticos de lo que ha estado hasta ahora. Porque pues hasta ahora nos limitábamos a los cortes de agua en verano, y el problema va más allá. El problema es que ya hay ganaderos que se están viendo afectados, hay agricultores que se están viendo afectados, y esto ya empieza a ser un problema político, cosa que hasta ahora no lo parecía.
Y que tiene que ver con los... al final se traducen los precios en las baldas del supermercado, tiene que ver con muchas cosas. Yo siempre digo lo mismo. Si al final Europa se enfrenta a una situación de sequía, yo me acuerdo mucho de la pandemia, en cómo venían los aviones con las mascarillas y se desviaban porque había un país que pagaba más. ¿Estaremos dispuestos a pagar mucho dinero por el agua? Yo tengo mis dudas.
Bueno, el agua va a ser importante. Os presento a un señor asturiano, Julio César Herrero. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén Corral.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
He hecho un pibón. La verdad, es verme y es un escándalo. Hola, Antonio.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Tremendo. Alejandro.
A veces.
Buenas noches. Salve. Bueno, escuchadme una cosa. Más Madrid ha obligado a renunciar a un candidato en sus listas, iban en las listas de Valdemoro, la Comunidad de Madrid, después de que el partido se haya enterado de que había militado en la Falange hace años. Bueno, con haberse metido en Google podrían haber sabido, sin mucha investigación, esto, y que el personaje había ido dando tumbos políticos entre todo el arco. ¿Os parece razonable la decisión de Más Madrid?
Sí.
De acuerdo. Porque yo agradezco la respuesta. Sí, sí, está muy bien, porque luego hay otros que se van a mezclar y luego fastidian.
Avancemos.
Pero puedes avanzar, sí.
Yo digo que sí, y además creo que bueno, que tiene toda la lógica. Es un partido de izquierdas que se dirige a un electorado de izquierdas y que no pinta nada a un señor que ha militado en la Falange. La respuesta sí, si está bien hecho, la respuesta sí.
Vale, yo tengo mis dudas si el pasado te tiene que marcar el presente y el futuro.
Sobre eso vamos después. Entonces, ¿la decisión es razonable para ti?
¿Tiene dudas? ¿Te lo ha dicho?
Tendría que conocerle personalmente y saber sí. qué piensa ahora, qué está trabajando y de dónde viene en los últimos dos años para tomar esa decisión. No me parece razonable si fue hace 20 años y fue un error de juventud, que todo el mundo tiene derecho a...
Fue por ahí. ¿Os parece que esto sería una muestra o evidenciaría que es una muestra de coherencia en el caso de Más Madrid o de sectarismo?
Para mí es de coherencia, insisto. Más Madrid, podemos estar de acuerdo en que se han equivocado al no hacer un filtrado adecuado de sus candidatos. Creo que eso forma parte de cuando conformas un partido donde tienes que llenar muchas listas, esto te puede pasar. No creo que el rumbo de la historia de Más Madrid, ni el rumbo de la historia de la Comunidad de Madrid, ni siquiera del municipio, vaya a cambiar porque este señor no vaya en esa lista. Pero en respuesta a tu pregunta, creo que es coherente. Creo que tú te presentas con una propuesta política, una línea, por así decirlo, política, y el hecho de tener a alguien ahí que te pueda dificultar, torpedear la campaña, yo creo que ya no estamos en el momento de que ese señor se dé a conocer y que convenza a todo el mundo que fue un pecado de juventud. No ha hecho nada en política. Por lo que se le conoce o lo que se le va a conocer en campaña es por su pasado. Por lo tanto, resta más que suma.
Claro, lo que pasa es que volvemos al análisis electoral, que es por lo que yo no creo que sea un tema de sectarismo. Es un tema de decir, ¿cómo vamos a llevar nosotros a alguien que el titular es un exfalangista en las listas de Más Madrid? Eso es insoportable, con lo cual se toma una decisión que una vez más en política se hace por el que dirán.
Voy entonces ahora con lo que sugerías tú antes, Antonio. ¿Es justo que una parte del pasado de alguien condicione su actividad política futura en el caso de que quiera meterse en ese fregado?
Depende. Si este señor ha acreditado una trayectoria, una valía política, ha demostrado, insisto, si los electores saben ese pasado pero le conocen más por su presente, creo que sería discutible. ¿De qué número de lista iba, me has dicho, Julio?
No te dije el número, pero no iba a... Desde luego no encabezaba la lista.
¿No encabezaba? ¿De qué municipio?
No, Valdemoro.
Carayo, que busquen a otro, ya está, hombre. Sí, no. Es que no, te quiero decir, es que no creo que
claro, tengamos... esta es la cosa práctica, seguramente, lo más utilitario, pero la parte reflexiva del asunto, el hecho de que alguien a principios de los 2000 o a finales de los 90, o me da exactamente igual, haya estado unos cuantos años militando en la Falange, y ahora resulta que le interesa ir por esta lista, pues porque sería un golpe. Vete tú a saber
en qué política hay mucho oportunista y mucho cantamañanas. Entonces los partidos, y más estos partidos que surgen de momento, que no tienen una base en cada localidad, una sede, es decir, unos militantes históricos, es decir, un conocimiento, tienen estos peligros, los tienen todos. Entonces yo creo que sí que deben de llevar cuidado en no rellenar la lista con cantamañanas y oportunistas.
Con eso paracaidistas, ¿no? Que llaman.
Bueno, es que no son ni paracaidistas, son gente que quiere mandar en algo o que quiere tener poder en algo y se apuntan donde sea, más allá de la ideología. Sobre eso deben de llevar mucho cuidado. Sobre una persona que tenga un pasado y haya rectificado, pedido perdón, y me estoy yendo a un tema que es súper complicado, pero que voy a brevemente proponer, que es el tema, por ejemplo, del País Vasco y los antiguos terroristas o militantes de partidos de la izquierda abertzale.
Ahí, espera, va siempre por una pregunta por delante.
Perdón. Es lo que tiene que pensar, es que no puedo.
Pregunta, Julia. Digo, el afectado, una antes, el afectado había renegado de esa militancia desde hace tiempo. ¿Esto cambia en algo las cosas o vuestro análisis sigue siendo el mismo?
Si es que al final, en un municipio tan pequeño, esto te puede marcar la campaña entera. Entonces,
pero tú hablas de la cosa práctica, de la utilidad de esto y de si esto tiene algún tipo de rédito. Yo estoy planteando la reflexión de si, teóricamente, esto supone un problema. ¿Qué más se le puede pedir a este hombre?
Una experiencia posterior, acreditada, vale, de que eso ha quedado atrás. La gente no lo conoce, no lo sabe.
Claro, yo creo que si él ha renegado se le tiene que dar una oportunidad. A mí lo que más me preocupa, que es lo que me preocupa de la política en general en estos momentos, es que no se toman decisiones de contenido, se toman decisiones de apariencia. Entonces, es lo que te dije al principio, ex militante de la Falange en las listas de Más Madrid. Eso es insoportable y, por desgracia, toman la decisión para que ese titular no se produzca.
Voy entonces con la parte de la reflexión que estabas haciendo ahora. ¿Hay aspectos de la vida de una persona que deben inhabilitar o deberían inhabilitar para el ejercicio de la política?
Yo creo que no. Depende de la trayectoria, depende de la rectificación, depende del discurso, depende de muchas cosas. Yo te comentaba el tema de ETA porque me parece que es el más espinoso, el más complicado. Está aquí, debatimos y criticamos cuando Bildu, el gobierno, el PSOE negocia con ellos, que si sí, que si no. No sé si es pronto, si es tarde, si hay que hacerlo. Es un debate muy complicado. Pero yo, por ejemplo, te digo que Mario Onaindia, uno de los fundadores intelectuales de ETA, terminó siendo senador del PSOE y a mí no me parece mal.
Yo creo que más allá de lo que marca la ley, no. No debe ser inhabilitante ad eternum.
Ningún aspecto.
Ningún aspecto. Bueno. Vamos a ver, si luego hay una persona que ha robado 40... Si se presenta Luis Roldán a las elecciones, pues evidentemente va a tener muy poca credibilidad, pero no creo que haya que privarle de manera automática de presentarse a las elecciones.
Claro, y es que depende... A ver, en ningún aspecto hay aspectos en los que yo, como partido político, no metería en mi lista, sobre todo si es gente que no está trabajando. Es que la gente que va en una lista del partido debería de ser gente que se ha acercado a un partido a trabajar por la sociedad, por los demás. Y cuando llevas 2-3 años trabajando en un municipio preocupado por los centros escolares, pues luego te metes para ser concejal y dedicarte a la educación. Es decir, si alguien va que aparece de la nada, sin trabajo, sin mi proyección, sin simplemente por aparecer en una lista porque hay que rellenar, pues entonces es que estamos hablando de otra cosa.
Pues mira, Julio, has hecho 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas, no ha estado mal, ¿eh?
Uy, si van otros, esto es imposible.
Somos gente práctica.
Si va otra gente, pues me habría quedado en la primera.
Somos medio alemanes aquí.
No, muy bien.
Pero ¿Has aprendido?
Yo siempre, con vosotros dos concretamente, siempre.
Aprendo.
Venga, ya te pagaremos esa cañita.
Sí, aprendo un huevo yo con vosotros.
Mucho. Antonio Arraez, muchas gracias y buenas noches.
Placer, buenas noches.
Alejandro Requejo.
Steel, con H intercalada.
Vale, muy bien. Julio César Herrero.
Espacio promocional, ¿qué?
Un abrazo.
Para ti, otros cuatro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, vamos a ver cómo está saliendo la afición del Real Madrid de Stamford Bridge. Ahí había bastantes madridistas, 1000 y pico, ¿no?
1629.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Marcos, hola, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Tú que eras el 1627 más o menos, ¿no? De madridistas allí.
Bueno, por ahí. La COPE hay que ganarla. Y la Champions tenemos que lucharla porque viene un Everest ahora. Es el City.
Uy, no te veo muy de Ancelotti, fíjate.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
533 en el primer sorteo, 963 en el segundo, 245 en el tercero.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Regalar a tu madre es poner un lazo a gracias por mimarme. Regalar a tu madre es poner un lazo a me encanta todo lo que me das. Regalar a tu madre es poner un lazo a un te quiero. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de septiembre de 1971. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Esta semana en Día, 4 latas de Olacola Cero por solo 1 euro, con un 28% de descuento. Nueva calidad Día, confirmada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La guerra continúa y no es porque el gobierno y el pueblo ucraniano y la OTAN lo hayan decidido así, contra lo que algunos piensan. Una y otra vez, en esta última ocasión, a raíz de las palabras del presidente Lula da Silva, se insiste en la vía diplomática o en el cese de las hostilidades, olvidando que Putin decidió invadir Ucrania porque considera que este país no tiene derecho a su independencia. Los ucranianos resisten y la OTAN les ha entregado armas. El derecho internacional sostiene que la legítima defensa es un derecho y que los países que no pueden defenderse tienen también derecho a contar con apoyos. Y eso ha hecho la OTAN, entregar el 98% de las armas y la munición que Ucrania había solicitado. Hay contraofensiva porque Rusia no se retira de los territorios conquistados a golpe de bombas. Y para que la ofensiva siga su curso, Rusia necesita soldados a los que recluta apelando a su hombría y patriotismo, como necesita seguir movilizando a su pueblo contra el enemigo. No parece que la salida diplomática, de la que Zelensky desconfía, interese por el momento al